Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Moto de Sasha aquí en el Radio 91.6 de la frecuencia modulada. Hoy volvemos al estudio, hoy volvemos aquí a los estudios centrales del Prat Radio, después de estas vacaciones de Navidad, de todo lo que sucede en las Navidades, en este espacio extraño en el que pueden suceder muchas cosas, en las que los buenos propósitos en principio tendrían que habitar y en el que nosotros desde aquí, desde la radio, podemos ofrecer lo que ofrecemos siempre desde las últimas temporadas, que es continuidad, es decir, lo mejor que podemos ofrecer, esos buenos propósitos al empezar este nuevo año, este 2023, es justamente continuar en nuestra línea de traer aquí a la radio música experimental, sea lo que sea, música experimental, propuestas interesantes y también ese ramal que hoy volveremos a tener aquí en la moto de Sasha, las entrevistas. Volvemos a traer aquí artistas a los que admiramos, a los que seguimos la pista desde hace tiempo y que es un placer, en definitiva, poder traer aquí a la radio, a las radios en general, a artistas que tienen una propuesta, en este caso de largo recorrido, y que particularmente nos interesa pues acercarnos un poquito a ellos, conocer un poco más la propuesta, escuchar algo de su música, aunque siempre tenemos la idea de poner más música en las entrevistas y al final con la charla nos vamos adentrando en una jungla de propuestas, de ideas, de influencias, de itinerarios vitales barra artísticos, que al final nos quedamos siempre cortos y nos quedamos con la sensación de que algo que queríamos explicar o decir, pues no hemos llegado. Hoy tengo la misma sensación. Hoy tenemos aquí en la radio, pues justamente a todo lo que acabo de decir, ese artista de larga trayectoria, al que admiramos, al que seguimos desde hace muchísimos tiempos, al que hemos compartido escenario, al que he visto en multitud de ocasiones y he escuchado muchísimo sus discos, y hoy por fin lo tenemos aquí en la moto de Sasha y me parece muy interesante que inaugure pues este 2023. Hoy aquí en la moto de Sasha tenemos a Fermín Durán. Fermín, bienvenido aquí a la moto, es un auténtico placer tenerte aquí en la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Conmovido por tu introducción, por tus halagos. No, yo muy bien y desearos también un feliz año en lo radiofónico, que sirva para traer muchos artistas aquí y hablar muchísimo. Y bueno, deseando aquí contestar a todo lo que me propongas.
A lo que propongamos. Había planteado, Fermín, lo hemos comentado un poco fuera de antena y te lo comento también aquí otra vez, las entrevistas al estilo Sasha son entrevistas pues de ida, de vuelta, no hay un itinerario cronológico muy claro y es una charla, es abrir el micrófono pues para que podamos un poco deambular, evidentemente por tu trayectoria, por tus discos, tus influencias, tus creencias, tus gustos, tu manera de trabajar, pero sin un orden muy concreto. La idea sería un poco, pues eso, abrir un espacio temporal en el que podamos ir charlando y que vayan surgiendo las ideas. Por supuesto, se nos quedarán cosas. Tengo también la sensación y también quizá la propuesta al final de volverte a invitar en otra sesión, pues quizá para hacer una segunda parte, como las buenas funciones de cine antiguas, ¿no? Perfecto. Una doble sesión.
Perfecto.
Vale. Pues Fermín, mira, hablando de esos saltos en el tiempo, de seguir desde atrás hacia adelante o viceversa, empecemos un poco por lo que estás haciendo actualmente, porque en vista de que me puedo quedar corto y no llegar a lo que estás haciendo, pues vamos a cortar el tema de raíz. Ahora mismo, Fermín Durán, ¿qué proyectos tiene?
Bueno, ahora mismo, creo que fue Día de Reyes, se subió a todas las plataformas digitales y al sello madre de todo esto, que sería Novak, en su Bandcamp. Pues lo que sería mi último EP o mini álbum o como le queráis llamar, que es una cosa que, bueno, se me había comentado de hacerla de otra manera hace el año pasado, ¿no? Pero al final yo fui el que propuse decir, bueno, en lugar de firmar tres temas con tres nombres para tres cosas distintas que vais a sacar, ¿qué os parece si cojo mis principales cinco personalidades artísticas y hago un tema bajo cada uno de esos nombres y sacas lo que ellos llamaban un split, que es un disco compartido, pero entre artistas que soy yo mismo, ¿no?
Vale,
son cinco de mis personalidades, que las cuales básicamente soy yo solo, no es el Fermín Durán que era partícipe de otros proyectos en el pasado, sino básicamente son proyectos que firmo y yo me los guiso y me los coma, básicamente.
Y en ese encargo aparece Pentaedro. Y aparece
Pentaedro es el nombre,
exacto,
que le puso la discográfica precisamente para nombrar a ese proyecto, ¿no? Ese proyecto de proyectos, podemos decir.
Fantástico. Y en ese pentaedro, en ese pentáculo de músicas súper interesantes, está Fermín Durán, Tezib, Ledesma, Big Ken y Loudness. Leo, Fermín, una cosa muy interesante que colocas, por lo menos en la página de Bandcamp, que tú le das mucha importancia al proyecto, al nombre del proyecto y a que ese proyecto no solo un nombre, un seudónimo que dices, ahora voy a firmar con este, sino que le quieres dotar de unas características y que tiene que haber pues una idea, una música asociada al proyecto, que no son una sucesión, que eso muchas veces lo hemos visto en electrónica, ¿no? La infinidad de subproyectos, subtramas que tienen muchos artistas, y a veces dices, pues si está haciendo lo mismo con un millón de nombres, ¿no? Con muchas sí, X, sí, sí, muchos nombres extraños, y dices, no me acabo de enterar. Es decir, tú le das mucha importancia a que el proyecto tenga una entidad, ¿no?
Sí, a ver, actualmente, lo explico un poco en esos escritos que suelo hacer, desde siempre que yo he mirado de no juntar demasiados estilos en un proyecto. Es decir, un proyecto no es que tenga que hacer un estilo y solamente eso. Intento que cada proyecto sea básicamente mío, o música especialmente electrónica, pero también introdujo hace tiempo ya otras cosas, o sea, el piano o la guitarra. Pero no es que decía, vamos a hacer pop y me voy a llamar Ledesma. No. Intento que cada nombre de proyecto tenga un estilo propio, pero que no sea, o sea, que todos sean míos. Y eso yo que los hago, sí que lo noto. Decir, oye, pues este es más melódico, y este es más obsesivo o tribal, o este es más experimental, o este es más indefinible. Sí, sí, sí. De eso se trata un poco, pero lo que intento es que tengan personalidad propia, es decir, que no sea solo pues Ledesma un grupo de pop neo retro wave o como le quieras llamar, sino que sobre todo sea un sonido que yo haya creado, una suma de influencias que he tenido yo en la vida y que se llama Ledesma. Y como te decía, pues igual es un sonido pues entre cyberpunk, electrónica, experimental, pero que suene también a Tezi. ¿Y qué es Tezi? Bueno, pues esto es lo que me gusta a mí, que la audiencia, pues ellos lo puedan identificar. Y lo que intento es que se identifique. Sí que es verdad que los sellos actuales realmente a veces casi es un tipo de sonido muy determinado, que se reduce a un tipo de sonido y ya está. Pero yo, bueno, si entra en algún sello que me pide alguna cosa, pues oye, pues yo encantado, pero tampoco lo busco. O sea, lo que busco es más un proyecto definido por sí mismo dentro de mi universo, o sea, que suena a Fermín, Durán, pero es dentro de este subproyecto que también esté autodefinido y que tampoco lo puedas etiquetar, la palabra es etiquetar. Exacto. Actualmente todo se etiqueta, ¿no? En la música y en todo, las fotos, en las redes sociales. Y esto que se pueda etiquetar, sí, o sea, que puedas poner adjetivos, pero sobre todo que la etiqueta principal que se le pueda poner es, esto es Tezi. Esa es la etiqueta que busco. Bueno, es electrónica, experimental, parecido a, bueno, sí, sí, cada uno dirá la suya. Pero lo que intento buscar es que en cada uno de estos proyectos tenga un sonido propio, pero que entre ellos, entre estos cinco casos, se puedan distinguir. Y yo espero que perfectamente, entiendo que la gente dirá, no, esto suena a ti, Fermín. Bueno, yo intento que sean cinco propuestas distintas, que en el fondo han hecho en el pasado álbumes distintos y con estilos distintos.
Claro. Claro, son propuestas que evidentemente las haces tú, las, como comentas, para que ese proyecto tenga una entidad, te lo piensas, buscas pues eso, una manera de producirlo, de trabajarlo, y también evidentemente esos proyectos en el tiempo también tienen un tempo, es decir, el proyecto a lo mejor es mucho más, podríamos decir, exuberante y necesita pues editar más cosas porque lo requiere tu momento vital también, vital o artístico, y otros proyectos que son de larga duración a lo mejor, que tú vas editando y dices, bueno, voy a recuperar porque vuelvo a tener algunas cosas, ¿no? Es decir, esos proyectos también tienen su vida, ¿no? Su itinerario.
Correcto.
Una pregunta, veo que eso, piensas, reflexionas sobre esos proyectos, en la creación de esos heterónimos, que a veces se podría decir de esa manera. Por el otro lado, Fermín, ¿te cuesta cerrarlos? ¿Te cuesta ver claramente que dices, este proyecto está agotado, llevo 5 años sin editar nada, aquello que edité ya me pareció suficiente? ¿Te cuesta?
Sí, a ver, de este penteadero de artistas, dos de ellos los había cerrado. O sea, aquí aparece un tal Big Ken, que era yo a finales de los 80, principios de los 90, haciendo música industrial, EBM, y que se cerró. Luego, pues, modernamente he hecho algún remix que he firmado con ese nombre, porque me ha parecido que el estilo podía ser, si yo hubiera continuado haciendo eso, pues igual, y te iba por ahí las cosas, alguna vez que se me había pegado para terceras personas, pero que no había utilizado yo. Y la otra es Loudness. Loudness también era un seudónimo que utilicé a finales de los 90 para hacer techno, tecno bastante radical de pista, muy estilo americano, para entendernos, lo que se llevaba a finales de los 90, Jeff Miles y todo esto que sonaba, ¿no? Y que también cerré, ¿no? Cerré porque me harté, lo cerré, pero bueno, pues esto, 20 años más tarde, dices, bueno, hay un temita así que te sale más orientado a las pistas de baile, pero ya con otra óptica, dices, bueno, pues, oye, ¿y si hago unos temas otra vez así? Y no, ese precisamente proyectos que había cerrado a final de siglo, pues son los que quizá con más interés he vuelto a abrir ahora, ¿no? Por aquello de que ha pasado el tiempo y dices, oh, todavía podría decir algo con esos proyectos. Cosa que, por ejemplo, el típico que se me conoce a mí actualmente, Stecip, pues no es que esté pensando en cerrarlo, pero de hecho el tema que ha sonado al empezar, ya, bueno, tiene que ser un poco así. Tampoco te digo melódico, pero un poco cósmico, incluso el título Tocando el Sol sería la traducción, y como diciendo, bueno, yo me las piro de aquí, ¿no? O sea, es como un viaje espacial o cósmico, es decir, bueno, yo me voy y lo que tarde en volver, no digo de cerrarlo, ¿no? Pero de momento me voy a otra cosa.
Exacto. Claro, los proyectos también se tienen que oxigenar, hay que airearlos. Correcto. Y a ti también te oxigenan el hecho de recuperar, abrir, ir cerrando.
Uno se harta de ser uno mismo, o una parte de concentrarse en una parte de uno mismo solamente.
Exacto. Eso, aquí a veces hemos traído una expresión que nos gusta mucho, el tener vacaciones de uno mismo, ¿no? Que estaría muy bien, es decir, pues a veces viajamos buscando quizá ese tipo de cuestiones. Fermín, una prueba más de que esta charla pues es de ida y de vuelta. Ahora voy a hacer la presentación del un poco sinópticamente de la definición que tú pones en Bandcamp de tu música, ¿no? Es decir, 15 minutos más tarde de estar charlando, ahora voy a decir, ¿quién es Fermín? Pone Fermín en su Bandcamp, dice, comencé en los años 80 tocando teclado, sintetizadores, piano y haciendo música para diferentes bandas, pasando por diferentes estilos a lo largo de los años, desde el pop, EBM, industrial, afterpunk, hasta acid, tecno y música electrónica experimental. Dice, mi proyecto más personal, el dedicado a producir y mezclar música, se llama, o producir música electrónica alternativa, se llama Trazon Tezip, que ahora se ha quedado en Tezip, ¿no?
Correcto.
Es absolutamente actualizada esta definición, esta aproximación. Lo haces muy bien, muy sintetizado. Una carrera extensa que ahora intentaremos abordar desde diferentes puntos, pero ha quedado muy sinóptico, una buena trama.
Eso creo que lo escribí, te diría, 2014-2015. O sea, tiene unos añitos ya. Va. Y bueno, ahora no me leo jamás lo que escribo. O sea, primero sí es como hacer la música. Produces estas horas y cuando ya se edita dices, a tomar por saco, a otra cosa.
Totalmente.
Y con los escritos pasa igual. Luego, y ahora me has leído esto y dices, pues pensaba lo mismo que tú. Digo, pues no está mal definido. O sea, me sigo considerando así como lo pongo, ¿no?
Sí. Es que cuando he puesto en el Facebook pues que hoy ibas a venir aquí, también he pensado, digo, bueno, es que hay algunas palabras, lo de polifacético había que poner, larga trayectoria. A mí me ha salido fecunda trayectoria también, porque aquí hay mucho material. Pero realmente no había recalado en esta, justamente en esta buena definición, autodefinición, que me parece ajustadísima, ¿eh? O sea, que está francamente bien. Fermín, entre las cosas, tirando del hilo de lo de fecundo, y me gusta, porque te lo he comentado hace unos instantes, al entrar aquí en tu Bandcamp, es un Bandcamp increíble, es un Bandcamp que tiene, me parece, por un lado, una sensación para mí de caja de sorpresas, de que aparece, aparte de las estéticas de las portadas, vas como deambulando por una historia muy personal de la música electrónica, eso me gusta mucho, pero tienen una vocación, a mí me parece también un poco de dietario o casi de diario, porque está muy bien sintetizado y está muy bien parcelado, expuesto, ordenado. Hay una querencia por eso, guardar, ordenar, casi archivar un poco correctamente tu trayectoria o gran parte de tu trayectoria, Fermín. Hay una creencia en eso, decir, voy a estructurarlo bien esto.
Sí, la cosa sucedió un poco en 2019, en verano de 2019, que no sé, sentí como un impulso, la verdad, bueno, para explicar un poco, bueno, es que acabé escribiendo un libro que también se editó. Y se editó digital solamente, pero se editó. Y era un poco explicar mi historia musical y artística desde los 15 años que empecé a componer música, porque yo música, tocar un instrumento y tal, la toco desde los 10 años o los 8. Pero a nivel de componer algo distinto, ¿no? Es decir, uh-huh. soy yo y además creo música, ¿no? O desde canciones hasta música experimental, y hacía también 15, 16 años. Entonces, pues dices un poco, ya tengo una edad y quizás si lo documento en forma de libro, pues bueno, así voy recordando quiénes fueron esas personas que luego no he visto más, ¿no? De proyectos que han aparecido en mi vida, fracasos, éxitos también, los hubo. Y bueno, de una manera, un homenaje no a mí mismo, sino a todo lo que me ha ocurrido claro. en mi historia vital, artístico, creativa, por decirlo uh-huh. así. Y entonces escribí esto, sería desde verano hasta finales del 19, luego ya palmamos con la pandemia y todo esto, y al final se editó el libro. Y una vez terminado el libro, piensa que yo durante la pandemia he tenido un tiempo para crear inmenso, que no esperaba, y entonces, pues, un buen día, esto era un año así, digo, y bueno, pues, con el libro era muy curioso porque en realidad era un libro, pero también una colección de recopilatorios uh-huh. de proyectos en los que había estado desde el año 83 hasta el 2019. Uh-huh. 2020 incluso incluía, porque es cuando se editó, entonces eran, creo que básicamente eran 6 volúmenes, sin formato, duración de un disco, un CD, vamos, en duración de cada uno. Y entonces ordené todo este repaso vital a todas las trayectorias y los estilos. Pues bueno, dices, bueno, ya tenía las cosas masterizadas, eso lo tengo desde el año 2000, todo lo que había uh-huh. hecho de anterior a este siglo lo tenía masterizado yo por mi cuenta hace ya 22 años o 23. Y entonces dices, bueno, oye, pues, ¿por qué no lo meto también en el Bandcamp? Y a partir de ahí fui ordenando lo que tú estás diciendo, y ya muy conscientemente, es decir, vamos a ponerlo en orden, incluso cosas de un mismo proyecto que no estaban agrupadas en forma de álbum, de, a ver, esto de aquí, por ejemplo, GOS, esto que era una colección de directos, uh-huh. esto que no fue nunca un álbum como tal, una maqueta, pero si juntamos esto y esto me sale esto otro, entonces le das una forma, ¿no? Porque ahora coincidirás que el relato es fundamental en todo, ¿no? O sea, si no tienes un relato no eres nadie, entonces uno ha aprendido también de relatos y dice, pues vamos a relatarlo bien, ¿no?
Fermín, me parece, y solo me surge la palabra, encomiable. Es decir, el trabajo, me parece un trabajazo enorme, por un lado. Por otro lado también, y retomando un poco lo que tú comentabas, que ahí soterradamente había no una crítica, sino también decir las cosas muy claras, ¿no? Una época muy líquida, muy de etiquetas, en la que uh-huh. pues, tú tienes que etiquetar constantemente, tienes que estar mucho, muy en boga, apostando mucho, estar muy presente. Y otra de las enseñanzas que probablemente a lo mejor también tú has llegado es el hecho de que como estés esperando que alguien explique tu historia...
no, o igual cuando esté muerto, ¿no? Pero ya a mí eso me da igual.
Pero sí que es cierto, es eso, que muchas veces estamos esperando que sucedan las cosas y que alguien explique una escena en Barcelona electrónica en cierto momento, y no suele pasar ese tipo de cosas, o no tenemos, ahora hablo quizá un poco por mí, los contactos necesarios pues para que alguien se fije en algo y lo pueda sellar en una buena recuperación, en un buen documental que pueda mostrar algo, ¿no? Y me parece por eso muy encomiable ese trabajo tuyo.
Sí, bueno, agradezco las palabras, pero lo veo un poco... Bueno, que lo que dices, que al final si no te lo haces tú, no te lo va a hacer nadie. Y ahora te pongo ejemplos. Yo participé bastante de la movida que hubo en Girona, pues creo fue entre el 92 y un poco 2 o 3 años antes de Primer Sonar, uh-huh. ¿vale? Y en la sala del Cel. Te uh-huh. eso. Bueno, ellos han acabado haciendo una película que al final acabaron vendiendo a TV3, que se emitió en el Canal 33, pues no sé si hace 2 años o así, o hace menos. Bueno, al final se han hecho ellos, se han hecho un producto más o menos vendible. Yo no pretendo tanto, uh-huh. pero decir, bueno, o sea, al final este tipo de productos, ¿no? Igual que también creo que en una escena más barcelonesa y asociada al baile, el Nitsa también hizo su, uh-huh. su documental, ¿no? O sea, cada uno ha barrido para lo suyo, pues ya está, pues eso mismo.
Pues es una evidencia. Recuperando esa misma idea y recuperando los títulos, porque me gusta mucho cómo vas titulando tus trabajos, el título de tu libro de memorias, Fermín, del 83 al 2020, sí. es Libro de Memorias desde la Intrascendencia. Hablando justamente de eso, de barreras de tu casa, tú te pones un libro de memorias desde la Intrascendencia.
Sí, la intrascendencia significa que, uh-huh. bueno, para mí sí que es trascendente, pero Bueno, pues no. A ver, te digo, pues no sé si Esplendor Geométrico. No creo que pusiera ese título, porque creo que han sido un grupo, pues, en Japón, pues tienen una legión de fans, por ejemplo, ¿no? O sea, desde la trascendencia significa que, pues bueno, o porque yo no me he movido suficiente, porque él no le di continuidad a los proyectos, o los proyectos no me dieron continuidad a mí, las discográficas, pues bueno, todo se quedó, la sensación que tengo ahora, que tengo 55 años, es de que se quedó todo un poco, que se hubiera insistido más, pero bueno, al final, para mí esto era más pasármelo bien, claro, y volcar mi ansia de creatividad, que no un proyecto empresarial, ¿no? Entonces nunca sé lo que hubiera ocurrido, no, tampoco he tenido nunca nadie detrás que, pues eso, que recogiera y dijera, bueno, voy a tener una película de esto, que sea un documental, no. Entonces, intrascendente en la medida que pudo ser muchas cosas, porque el primer Sonar, pues el grupo tenía dos grupos en aquel momento, estaban dos grupos, eran GOS, GOS y Arcos de Nepal, y parece, tampoco digo comernos el mundo, pero parecía que podía apuntar bien, pero no apuntó nada al final. O sea, parecía, pero no. Pero unos años antes también, en haciendo synth pop, también hay de un grupo, El Sueño del Zar, nos cogió el productor de OBK, que era un depravado. Madre mía, eso no fue a ningún lugar, pero tenía que haber sido el grupo que teníamos, El Sueño del Zar. Y no fue. Yo creo que por suerte no fue. Por suerte, pero a punto, claro, tienes 24 años y, hostia, esto nos vamos a comer el mundo. Pues no. Y anteriormente, pues, lo que, si te acuerdas, todavía el concurso de maqueta rock deluxe, Roland, lo gané. Importante. Lo gané un año, el 88, y lo quedé segundo en el 89, con el Bola Avestruz y otro grupo que era Brainstorm, que era también como ABM industrial. Y bueno, como primeros, estábamos convencidos que íbamos a grabar un disco. Al final se hizo un disco, pero yo ya había dejado el grupo, era dos años después, se hizo con G3G. Pero ya llegué tarde, el grupo al no estar yo también duró poco, la verdad. Pero es eso, es un poco la historia de mi vida, ¿no? Que, bueno, siempre estuve ahí,
total,
pero nunca fue nada, ¿vale? Y, bueno, es un poco intrascendencia, pues yo creo que sí, ¿no? Pero dicho tampoco con segunda, sino sencillamente, pues son cosas que he hecho, pero que vamos, que no las vas a ver en ningún documental, ¿no? Pues eso, ni ninguna entrada de Wikipedia, como no me la haga yo mismo, ¿no?
Cómodo. Pues Fermín, se entiende perfectamente. Una recomendación para puntear un poco, la entrevista, esta charla que estamos teniendo aquí en el Prat Radio, en la moto de Sasha, como no, el señor Sasha aquí hablando con el gran Fermín, la podéis puntear y podéis ir directamente, es una recomendación, primero uno a su Bandcamp, ¿sí? Entráis en el Bandcamp de Fermín Durán, ferminduran.bandcamp.com, y ahí tenéis ese dietario, esa trayectoria vital barra artística de Fermín, y podéis escuchar todos los grupos y las referencias que él está haciendo, que cada referencia es como si fuese, pues eso, una caja de sorpresas, ¿no? Una caja que vas abriendo y ahí hay una mezcla muy interesante. Y número dos, muy recomendable, también acceder a sus memorias, lo que estábamos comentando ahora, porque están muy bien escritas, Fermín, yo me las he leído, me las leí en su tiempo cuando lo editaste, y aparte, pues eso, son como muy justas, intenta ser muy justos en todos los momentos, no hay una sensación de, aunque puedas, evidentemente, y es una sensación en la cual comparto y siento muchísima empatía, esos momentos en los que parece que, y dices, pues bueno, luego no, o se queda a medias, pero se vivió con una intensidad muy grande, y en tus memorias hay una, no sé, una intención de justicia, de ser justo, y eso me gustó particularmente. Vas diciendo las cosas como las recuerdas, evidentemente, pues con ese matiz o ese sedazo de la propia memoria, pero son una memoria con intención de justicia.
Bueno, la intención está ahí. Hombre, objetivo, por definición, no se puede ser uno mismo. Siempre es desde tu prisma, y bueno, lo que te quedan, las cosas ya más antiguas, es lo que te queda en el fondo, en un subconsciente. Dicen que las cosas malas las vamos olvidando, nos quedamos con lo bueno, quizá esto, ¿no? Yo, por ejemplo, pues eso, de mi partida del Bola de Struz, pues no tengo malos recuerdos, otro de que sí que lo que sí que se hizo, pues obviamente mis temas ya en el disco se editó en G3G, pues ya no se pusieron. Bueno, eso que es objetivable, dices, pues eso, me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, pues quién coño era si habías dejado el grupo, ¿no? O sea, temas de créditos, de temas, pues esto uno lo verá de una manera, tú de otra, siempre mirando más hacia ti, no vas a intentar ser justo, es muy difícil, pero bueno, intentas cuando escribes escribes un libro, pues un poco, pues eso, tampoco vayas de pasado ahí, ni de excesivamente dolido, uh-huh. ni tal, pero hay heridas, que unas han cicatrizado más, otras menos, y bueno, intenta ser justo, ¿no? Es un... Por lo menos intentarlo, y claro. Es lo que busco.
Por eso te lo refería, me tuve esa percepción, decir, bueno, y sabemos que la palabra escrita a veces puede ser como muy cruda, porque falta mucho, uh-huh. puede faltar muchos matices, ¿no?, de la entonación, de cómo se pueden decir las palabras. También se lee entre líneas los eufemismos, ¿no?, que pueden haber, que son también interesantes, esas líneas que hay ahí de ironías a veces, pues que también tienes que poder contextualizarlas y poder leerlas en su, pues eso, en su momento concreto, ¿no? Pero, ya te digo, muy recomendable, también lo traslado a la audiencia, tanto Bandcamp, acercarse, abocarse y lanzarse a ese Bandcamp enorme, y evidentemente leer las memorias de Fermín. Siguiendo y también de ese hilo que rescato yo de tu Bandcamp, aquí en La Moto de Sasha, Fermín, nos interesa muchísimo los momentos de cambio, los momentos de transformación, los momentos en los cuales una persona pues podría hacer una cosa y hace otra cosa, en el sentido ahora como más artístico, más musical. Primera entrada de tu Bandcamp, sorprendente, interesantísimo. Un registro, a mí me parece precioso, te lo comentaba antes, hay algo fantasmagórico en la recuperación de un concierto que tú hiciste hace muchísimo tiempo, pero lo que me interesa de ese concierto es que tu formación, Fermín, es académica, uh-huh. en el sentido musical, y tu instrumento es el piano.
Sí, bueno, yo te lo comentaba, seguramente toco la guitarra española, no otra, desde antes incluso, uh-huh. pero donde tengo formación académica y tengo el título además de profesor de piano, uh-huh. y con una cosa que estamos hablando de que también empecé tardíamente, porque empezar a tocar un instrumento clásico con pretensiones clásicas uh-huh. a los 12 años es tarde, uh-huh. pero sí, empecé, creo que tenía 12 años. Y estas grabaciones que me dices, pues tendría 19. Uh-huh. La carrera la acabé en 6 años o 7. Tampoco tardé los 8 o 10 años que suele tardar la mayoría de la gente. Uh-huh. Y luego lo fui dejando por otros motivos, ¿no? Pero lo he recuperado durante la pandemia. Volví al piano y he recuperado los niveles de final de carrera con creces. Y uh-huh. bien, o sea, es una cosa de la que no me arrepiento para nada. Al contrario, o sea, a mí ya me hago más mayor, más orgulloso estoy de haber tenido esa formación. Luego puedo haber hecho ruido, puedo haber hecho mil cosas, pero creo que siempre eso me ha dado una amplitud de miras, uh-huh. y también admirar lo que es el arte con mayúsculas, que digo, que no digo que, o sea, el underground lo llevo la sangre, uh-huh. y lo he combinado toda mi vida con esto, pero me da una amplitud de miras y también técnicamente unas capacidades, ya no solo para lo que estudio, sino para lo que no estudié, por ejemplo, para programar sintetizadores, que son en el conservatorio para nada se tocaba eso, pues es autodidacta, ¿no? Uh-huh. Pero creo que el haber estudiado me da una disciplina, una manera de enfocar las cosas muy distintas, y lo hubiera partido búscate la vida desde cero por ti mismo, ¿no?
Uh-huh. Porque también a nivel de sonoridad, de registro, es decir, el piano es también es como un nervio sonoro que recorre toda tu discografía. Es decir, a veces no sé si utilizar esta palabra, como disfrazado, oculto entre muchísimas capas, uh-huh. Modulado, pervertido su sonido, uh-huh. transformado en otras cosas, pero me parece que es un nervio importante en
sí,
toda...
Sí, tú lo has dicho antes, o sea, mi instrumento es el piano. Mucha uh-huh. gente, o sea, tú, un crack de la síntesis o de en el estudio de grabación, pues también tengo mucha experiencia en eso. No, detrás de esto mi instrumento es el piano, y cuando hago canciones pop, que hago pocas, la verdad es que hago muy poco pop, pero uh-huh. todavía lo hago tocando el piano en casa, y luego ahí ya lo paso a electrónica o conservo algunos hilos de piano, uh-huh. pero no solo en esto, o sea, hay mucha música experimental. Ahí en el disco que has puesto antes, Pentaedro, hay un tema que firmo como Fermín Durán, uh-huh. y básicamente hay un piano de verdad y un bajo eléctrico de verdad que los toco yo. Sigo conservando esto, ¿no? Sí, uh-huh. sí, claro. Más y o menos visible siempre está ahí.
Siempre está por ahí. Y has comentado una cosa muy interesante, que vuelves a recuperar el gusto, el placer de volver a tocar el piano, uh-huh. volverte a tener en esa formación, en esa disciplina, ¿no? De uh-huh. volver a tocar unas horas para recuperar uh-huh. cierta gimnasia, ¿no?
Sí.
¿Hay la posibilidad, hablando de esos proyectos que hemos empezado a hablar, de abrir un nuevo heterónimo, un nuevo proyecto que sea piano? Y una cosa que también hemos medio comentado antes, que me gustaría que ampliaras, lo difícil que es sonorizar bien un piano, ¿no? Que ahí tienes un mundo enorme también para decir, vale, me enfrento al piano, voy a componer el piano, voy a tirar por aquí, por allá, pero después es vuelco y exporto una cosa que
correcto,
está haciendo
pero
el ordenador.
Esto me está pasando con el bajo eléctrico también y con la guitarra eléctrica, o sea, el recuperar un poco, en el caso del piano es más evidente, el sonido acústico, realmente el otro es electroacústico, pero el piano es acústico de verdad, el volver a sentir estas sensaciones, a vibrar puramente, vibrar, cuando digo vibrar aquí es realmente vibraciones sonoras, de cambios en la presión de la atmósfera, o sea, literalmente es esto y que es una sensación que yo había perdido bastante, también te lo digo. Buscando otro tipo de influencias, sensaciones, y que es muy bonito. La verdad es que para mí es todo un redescubrimiento. Y ya te anticipo, seguramente seguiré como Fermín Durán para estas cosas, pero lo próximo que haga, que no sé cuándo lo haré, pero que seguramente se firmará como Fermín Durán. Desde luego, si no Fermín Durán, será otra entidad nueva. No, pero esa es la idea, porque tampoco quiero que sean ahí conciertos para piano, a ver si me entiendes. Seguramente será música muy enfocada en el piano. Estoy rescatando incluso ideas, melodías, enlaces de acordes que usaba cuando tenía 20 años y cuando tenía 19. O sea, volver un poco a esos tiempos en los que tocaba el piano mucho más. Yo me estropeé en el aspecto interpretativo cuando cayó mi primer secuenciador y luego ya al año siguiente un Atari, ya eso ya fue. Desde aquí automatizamos todo y luego ya las grabadoras multipistas aquí. Pero claro, ahí empecé a perder ya la pasión de tocar, o sea, pues, hay que hacer una línea de bajo, vale, o sea, se cuantiza, se corrige, se vuelve a grabar. Bueno, sí, pero lo otro también es muy bonito. Entonces, quiero hacer un álbum, un mini álbum, no sé cuándo, pero parte de ese material sonoro viene de entrada de utilizar cosas en sintonía o algunas de ellas cogidas y modificadas a nuestra época, pero que ya tenía 19, 20 años y rescatando ideas y que son, la base es piano. Y ahí sí que va a sonar piano, sonorizado seguramente de una manera distinta. Ya veremos si las reverberaciones serán naturales o inducidas o una mezcla, si el piano será más o menos preparado. Pero esa es la idea. Habrá electrónica segurísimo también, o sea, ya te digo, no será un álbum de Mozart, pero sí que será muy pianístico.
Eso me ha venido un poco, casi a modo un poco de broma, de lo que comentas, ¿no? Que también se puso en cierto momento, no sé si era mitad de los 90, que muchos productores revisitaban a Mozart o revisitaban a ciertos pasajes clásicos, ¿no? Se puso como muy de moda, ¿no? Hacer una revisitación a veces muy bien hecha, a veces muy kitsch, había unas cosas muy extrañas. Fermín, volviendo un poco a ese punto de inicio del piano, también, como te decía, nos gusta mucho ver dónde hay ese momento en el que no se tuercen las cosas, sino que se giran y entra un ingrediente nuevo que lo cambia, un octavo pasajero, ¿no? O ese alien. ¿En qué momento tú pasas un poco o amplías el hecho de estar tocando el piano, de tener una carrera, tener tu título de conservatorio de piano, y empiezas a meter otras músicas y empiezan a interesarte? ¿Hay un punto que tú digas, esto me interesa, unas sonoridades, un concierto en el que fuiste? ¿Hay un punto de inicio así que se pueda datar o que tú lo tengas muy claro en plan de, no, es que vi una banda o vi algo que...
Sí, a ver, yo sí empecé a tocar el piano con 12 años y fue el piano, yo tocaba la guitarra ya antes, no de manera clásica, pero preferí tocar el piano ya por un tema ya de que lo veía, que ahí tenía, o sea, yo no sé, no sabría, yo me cae muy lejos en el tiempo los 12 años, en qué momento empecé a vislumbrar colores y armonías más complejas y que la guitarra no me ofrecía esa paleta y en el piano las podía, las podía al menos empezar a dibujar, ¿no? Entonces, en esa época tampoco se escuchara, obviamente, pues lo que se veía por la radio, sí que escuchaba música clásica por inducción de mi madre, que era una gran fan, pero eso tendría 12 años y sería el año 79. Pero poco después ya salió la New Wave, el After Punk, la movida madrileña. Y siempre esto me influyó muchísimo. Yo quería hacer música en esas coordenadas. La primera vez que hoy había Ordro, pues ya me fascinó. Los sintetizadores, incluso ya me gustaban incluso cosas del rock sinfónico. Antes, de los sintetizadores que no sabía ni qué eran exactamente. a partir de ahí sí que recuerdo, ¿no? Que, o sea, el decir, yo quiero tener un grupo coordenada New Wave, así, pues oyendo un tema de Ultravox, creo que era el himno de Ultravox, uh-huh. en el 80, ¿no? O sea, yo tenía 13, 14 años, dije, yo quiero, de mayor, yo quiero ser esto. Y a partir de esta idea fue madurando, pero y claro, con 16, 17 años es cuando empecé a escuchar música industrial, o sea, sobre Ingristel, para entendernos, y también pensé, o sea, pues esto también quiere incorporar todos estos ruidos, o sea, trabajar. Uh-huh. Yo escuchaba también música Stockhausen por el lado del clásico, ¿no? Uh-huh, o sea, claro. Dos maneras muy distintas, de formación muy distintas, ¿no? Una es underground, la otra es post-conservatorio, que tampoco se explicaba en mi conservatorio uh-huh. eso, Stockhausen y esto, ¿no? Pero sí que uno escuchaba la radio, ¿no? Y eso uh-huh. sí que Radio 2 ponía muchas cosas. Pero claro, el interés por la tímbrica del ruido, uh-huh. para entendernos, enlazaba perfectamente con la idea, te he dicho, cuando decidí estudiar piano, de construir una arquitectura y luego darle pinceladas que son colores, como una orquesta tiene colores, ¿no? Uh-huh. El trombón, el violín, y eso, el mundo del ruido, la síntesis y también de la grabación de campo, todo esto también, o sea, también. Para mí es lo mismo, uh-huh. con otras sonoridades, otro lenguaje, pero es, hablamos de lo mismo, con un cuadro hablas de colores y de texturas, pues uh-huh. es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, poco a poco, gradualmente, pues una a veces pesa más una cosa y te vas hacia un lado más o hacia el otro, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad lo que te he dicho antes, o sea, el momento que entró el secuenciador en mi vida, ahí sí que empezó a cambiar la cosa, y que es verdad que yo también en aquel momento pues escuchaba EBM, que eran bajos secuenciados así en semicorcheas, y que dices, bueno, ¿esto cómo coño lo hacen? Pues lo más sencillo del mundo, si tienes el dinero y el cacharro adecuado. A partir de aquí, ya te digo, las cosas cambian mucho. Luego, bueno, descubres que lo que es el estudio, o el home studio, o un estudio semi-pro, es también una fuente de creación absoluta. Brutal, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, hay muchas influencias en mi vida, ¿no? Pero sí que ha habido un poco así, si intento pues explicarte así los, uh-huh. los primeros años, pues claro. Sí que sería algo así como te digo, ¿no?
Uh-huh. Y también hay que comentar, y como decíamos antes un poco, o mencionábamos, el hecho de poner en el contexto lo difícil que era acceder, uno, a muchas músicas, porque uh-huh. ahora pues escuchas una referencia y la pones en el móvil, en el metro, en cualquier sitio, eso era complicado, en algunos casos muy difícil, algunas canciones o propuestas de esa música culta o esa música serialista, o no sé, del contemporánea, era difícil acceder a eso. No teníamos una biblioteca, incluso como ahora, que puedes coger algunas cosas de Stockhausen, de Nono, de quien sea, ¿no?
Que recuerde, yo estaba Radio 2 y no era Radio 2 todo el día, había unos programas muy concretos que eran el sábado y el domingo, principalmente, en horas que no eran las más adecuadas tampoco. Pero y lo mismo pasaba también para oír underground. Estaba Radio 3, Radio Pica, y poco más, te hablo de principios de los 80, ajá. y poco más, y tampoco es que se cogiera en mi casa Radio Pica, se oía de aquella manera, pero se oía, y Radio 3 algo mejor, pero tampoco era toda la programación de Radio 3, hay unos programas que eran a unas horas muy determinadas.
Exacto.
Y que luego tenías que buscarte la vida.
Absolutamente, y después la otra coordenada, que es eso, el que era complicado ese acceso, que es interesante también, da lo que tú comentas, una competencia para buscar ese tipo de cosas, unas habilidades que tienes que hacer, y luego también lo difícil y lo caro que era también adquirir hardware y adquirir ese tipo de cacharrería.
Eso lo ha sido hasta casi la entrada en el euro, claro. En el mercado común, o al menos hasta el 86. Uh-huh. No, pero yo diría que hasta la entrada del euro no se normalizó. Uh-huh. O sea, siempre ha sido carísimo.
Cuando digo caro, a veces por no utilizar prohibitivo, dices,
sí, no, esto es prohibitivo. O sea, cuando decía, no sé, Tangerine Dream y tal, sí, no, pero es que Tangerine Dream ni nada, o sea, tener aquí un sintetizador monofónico era ya prohibitivo para la mayoría de las economías de los 80.
Entonces, con esas coordenadas, Fermín, empiezas a trabajar, ese momento en que empiezas a escuchar, empiezas a aunar una serie de influencias, que estoy completamente de acuerdo contigo, es que tienen una franja en la que se mueven perfectamente y combinan muy bien. Hace uh-huh. falta, pues, como decía John Cage, escuchar el fenómeno sonoro, ¿no? Y abrirlo con la... Uh-huh. o tener la amplitud de miras lo más grande posible, porque si lo ajustas de esa manera, es un festín todo, ¿no? Es decir, desde una grabación de campo hasta cualquier otro sonido amplificado, objeto amplificado. Empiezas a trabajar, porque también es una de las constantes, y que te quería preguntar por eso, con gentes, con músicos, ¿no? Tienes muchos proyectos en los cuales vas combinando desde bandas más grandes hasta duetos, ¿no? Hasta uh-huh. dúos. Es también una constante en muchos artistas que han pasado por aquí, por la moto de Sasha, incluso también en Vigo mismo, ¿no? Que hemos trabajado con muchas personas, al final parece un chiste, te vas quedando como, éramos cuatro, cinco, luego cuatro, luego tres, luego dos, al final nos quedamos un poco, no solos, pero nos quedamos en proyectos en solitario, ¿no? ¿Cómo ha sido así una vista panorámica de esos trabajos con otros músicos, otros artistas? ¿Cómo era el trabajo, pues eso, compartir las producciones, compartir las, pues el hecho de hacer una canción, de pensar un sonido, de crear una estética a la banda, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cómo recuerdas todos esos, en todos esos proyectos que
sí,
tienes?
Sí,
que
no, claro, muchos? Claro, depende del proyecto, los uh-huh. ha habido muy que cuidaban muchísimo la estética, claro. Los otros que eran completamente conceptuales uh-huh. en lo que vamos a hacer música y punto. Bueno, a ver, hay una parte, sobre todo que cuando eres más joven, tu mente, yo intento que siga siendo así, el uh-huh. aprender, ¿no? Entonces, en una época en la que no había internet, no había ni revistas, y las que había eran en inglés y se compraban en la Rambla, en un único kiosco, ¿no? O la librería uh-huh. francesa, o sea, claro, cualquier otra persona que sepa, distinto a ti, no sé si más o menos, pero otra cosa que tú puedes aprender de esa y luego encima sale un producto artístico de todo esto, pues es positivo. Lo que pasa es que luego está el desgaste del roce, digamos, humano. Y eso es la otra parte por la cual tú intentas crecer en base a, vas absorbiendo todo lo que aprendes en un grupo, pero a la vez vas creciendo tú y te das cuenta de que, pues igual que un arquitecto, que un escultor, es que acaso hay escultores, bueno, sí, alguno habrá, ¿no? O pintores que pinten a cuatro manos, o arquitectos, acá hay un equipo detrás, ¿no? Pero uh-huh. el que firma, no sé, o sea, el que firma una gran obra arquitectónica la firma un arquitecto y su equipo. Uh-huh. ¿No? Pero sobre todo, pues esto es lo mismo, con el tiempo te das cuenta de que es tu discurso. Uh-huh. Cuando eres joven te apetece más compartir, por ejemplo, era negado para hacer letras. Uh-huh. Entonces, eso, y para cantar, o sea, lo sigo siendo, pero doy el pego más ahora. Pero bueno, a veces pues aprendes cosas de los demás, pero luego al final el discurso, al final, yo creo que con la edad es casi imperativo que tú marcas tu propio discurso, te vas haciendo más tú mismo, uh-huh. buscas, tienes más claro lo que buscas, sabes un poco más, y lo que no sabes lo intentas también decir, bueno, me voy a arriesgar y voy a intentar ir por ahí, sabes que los demás, pues, distintos motivos, pues no te siguen o tú no quieres estar ahí. Uh-huh. Y bueno, esto es el punto de la evolución, de pasar por muchos grupos. Primero absorbes, aprendes, tal, pero ese propio desgaste, la propia evolución tuya que vas creciendo, te dices, bueno, a mí esa pregunta que te estaba diciendo me la he hecho pues ya con menos de 30 años, me la hacía, de saber, si un pintor pinta el sol, un escultor pinta, ¿por qué un músico? Otra cosa es que luego tengas ahí una banda entera tocando tu partitura, por
tus cosas, personal, claro.
Pero ¿quién ha hecho la música? Puedes estar en un grupo, uh-huh. pero tampoco vas a ser ahí un facha, decir, me he hecho una canción y la he musicado yo, están los arreglos, pone todos la cara para la foto y ala.
Que parezca que estamos muy unidos,
eso,
¿no?
Correcto, y nos hacemos por saco, ¿no? Claro, pero dices, bueno, al final tengo que ir a la mía, es, uh-huh. es esto, ¿no? Entonces, no sé, yo lo veo así, no hay nada malo uh-huh. y tampoco no me negaría a colaborar ahora tampoco,
no.
Pero lo importante es que lo tengo que pasar bien uh-huh. y que tiene que salir algo, digamos, no sé si bien o mal o más bien producido o menos, eso ya seguro que bien hoy en día uh-huh. con los medios que hay, pero sobre todo pasarlo bien y que las cosas tienen que estar muy estructurados, aunque sea luego reunidos para una improvisación, ¿no? Uh-huh. Pero aún así tiene que estar muy hablado antes y que uh-huh. estén en unas coordenadas, eso sí que lo cuido mucho. Y bueno, o sea, no, ahora hoy en día ya que me he separado de la mayoría de la gente, o sea que no me dejo ver mucho en eventos, uh-huh. pues más complicado, ¿no? Colaborar. Se lleva mucho la colaboración también, pues eso, y te paso unas pistas y tú...
Sí.
Para eso hago las remezclas uh-huh. de terceros, y eso es ese punto, quizá, esa continuación de cuando tenía bandas, hoy en día son las remezclas que hago terceros, me pasan, uh-huh. y es una manera más fría, ¿no? Porque luego, cuando los ves, luego cuando se presenta el disco y haces uh-huh. un speech o tomas unas cervezas con ellos y tal, pero bueno, es la manera actual, ¿no? Uh-huh. De todavía hacer esto.
Está muy bien visto esa relación, ¿no? Entre lo que antes era formar un combo, una banda, un equipo en el cual trabajabas, y las remezclas ahora es otra manera de trabajar. También un poco es el signo de los tiempos, ¿no?
La distancia, el
poder tener, antes lo que decíamos, un home studio, lo puedes hacer y cada uno puede trabajar pues tranquilamente, te pasa las pistas, lo hablas, le envías un mensaje, oye, estoy trabajando aquí y allí. Es otra manera de trabajar diferente.
Es otra manera, es más inhumana, si quieres. O sea, que es, no es el esto, venga, vamos al local de ensayo, pasarlo bien y no vamos a hacer unas cervecillas. No, es distinto. O sea, lo último que he hecho a este nivel es para Fangoria, fue para el verano. Se hizo una remezcla de un single suyo. Y bueno, claro, es más frío, ¿no? Te pasan ahí las pistas, firmas un contrato, pero vamos, vuelves a enviar por WeTransfer todo y luego te lo ves editado un buen día y pues fantástico, ¿no? Pero pues bueno, pero ¿cuántas cervezas he hecho con Nacho Canut? Pues ninguna, ¿no?
Claro,
pero
hemos hablado de un concepto de algo, tampoco, ¿no?
Ya, pero bueno, son otros tiempos, pero la manera de preservar ese espíritu sería esta, a mi entender.
Porque es cierto lo que comentas, ¿no? Que por lo que he intuido de tu trayectoria, ¿no? De los últimos discos, en el cual no te cierras a trabajar o colaborar con otros artistas, pero a lo mejor bajo esos parámetros que tú comentas, en plan de me lo tengo que pasar bien, ¿no? En esa colaboración.
Eso es fundamental. ¿Qué?
También a lo mejor puede ser, Fermín, a punto, ¿no? Por una cosa que deduzco de tu colaboración, por ejemplo, con José González, con Plot, ¿no? O con algún performer que has podido hacer alguna cosa, o con Javier Villena, el hecho de que puedas colaborar quizá un poco más estrechamente con otros artistas de otras disciplinas, y a lo mejor cada uno tiene espacio,
tiene su
vital,
área,
eso,
y entonces yo ahí encaja, pues por ejemplo, en el caso de Javier Villena, pues él hace teatro, es un excelente actor, y me pide una música y yo, pues me da cuatro líneas a seguir y yo, pues, y él encantado y yo encantado y fantástico. Eso me parece genial también, es otra forma.
Absoluta.
No es una remezcla, sino sencillamente una obra de teatro, piden una música y te la hago a medida.
Claro, y aparte es una buena colaboración, me parece interesante.
Y con
porque
con González, con Plot era lo mismo, solo con el vídeo, ¿no? Más que él también hacía música y luego al final yo también empecé a hacer vídeo.
Vale.
Pero luego te das cuenta de decir, bueno, es una colaboración, pero también si no hay una continuidad es porque tampoco hay un sitio para exponerlo, para tocarlo y que hay una audiencia que te venga a ver y te lo pases bien tocando. Entonces, bueno, vamos a estar eternamente haciendo.
Pero me parece un tipo también de colaboración como otro ramal que comentábamos.
Sí, exactamente igual, sí.
Muy potente, porque también a nivel artístico te lleva a un límite de decir, bueno, yo tengo que hablar o tengo que combinarme con otra disciplina a ver qué interzona podemos hacer nosotros, qué podemos crear en el que estemos a gusto, ¿no? Me parece interesante. A colación de esto que te comento, Fermín, y por supuesto, la hora esta pasa volando, porque nos quedan menos de... Yo ya lo sabía, digo, aquí no vamos. Pero luego ya te invitaré para otra vez que vengamos aquí y podemos encarar el programa otra manera, escuchar música si explicas algunas cosas, porque tengo muchas cosas que se me van a quedar en el tintero. Pero, por ejemplo, Fermín, de las cosas, y volviendo un poco al presente, que decíamos, colaboraciones, maneras de trabajar, el hecho de trabajar como haciendo remezclas, ¿qué cosas te quedan un poco por hacer o tú tienes en plan de, oye, es que me gustaría, no sé, una banda sonora de una película, alguna cosa que no hayas hecho o no hayas trabajado extensamente y que te apetezca, que sea como excitante, decir, oye, es que esto no me he metido mucho por la razón que sea, el motivo que sea, y me gustaría como iniciar una línea de trabajo.
O sea, has dado bastante en el clavo, o sea, lo de la película, lo que más, porque aparte, por temas ya de profesionales de mi trabajo, que también ha estado vinculado a lo que es ajustar estudios de grabación, ¿no? Pues me interesaría bastante meterme tanto en lo que sería música para películas, documentales, etcétera, como lo que es ahora, dirás, bueno, está mucha gente ahora que habla de esto, ¿no? Que es música, digamos, no sé, atmosférica, bueno, de tres dimensiones, como le quieras llamar, ambisónica, y hay mil formatos, ¿no? De música, digamos, ahora menos sale la palabra, espacial, digamos, de... Es que ahora me he quedado en blanco con... No, el adjetivo que tiene todo esto. Vamos, música... Jo, no pensaba que íbamos a hablar de esto y no... Ahora me...
pero bueno,
sí, es que no me sale el nombre ahora, pero música, digamos, 3D, para entendernos, ¿no?
Vale.
O sea, con distintos altavoces, se produce así, ¿no? Para dimensionar las cosas, los objetos en el espacio, ¿no? O sea, me gustaría más trabajar en eso, incluso... se me tiraron los tejos hace unos años, pero lo descarté, ¿no? Y bueno, veo que hay mucha gente metida ahora en esto, no solo para videogamers. Esto quizá me interesa menos por el propio desconocimiento mío del juego. Nunca he sido jugador en nada, ni de bingo. Pero sí que me interesaría música para esto, no la descartaría, ¿no? Pero quizá en el caso de los juegos no, me faltaría adquirir más experiencia en el propio producto final. Pero sí, para películas, pero siempre ajustando en las tres dimensiones del espacio, los objetos, y esto, trabajar más en
una dimensión más acusmática de lo que estás haciendo.
Sí, pero ya te digo, tiene hay un adjetivo, pero ahora no me va a salir, vamos a ver.
Porque te comentaba Fermín, lo de la película me ha salido porque de escuchar tu música, de verte muchas veces en directo, hay una franja tuya de tus sonidos, de tus músicas, que es muy cinemática.
Por eso,
Hay en algunos momentos tuyos, algunas derivas en algunos planos instrumentales que perfectamente podía hacer un soundtrack.
Por eso, yo sé que puedo hacerlo bastante bien y solo falta pues el encontrar ese proyecto, así como con Javi Villena encontré para la parte de teatro, pues en la que alguna vez lo había hecho ya también, pero digamos de una forma más profesional, porque ahí sí que tampoco quiero ir a Hollywood, pero creo que podía hacer bastante más, ¿vale? No tan intrascendente. Y ahí sí que me gustaría, pero esto ya te digo, en las cámaras de cine actual, vamos, todo este tema multicanal, atmosférico, dimensional, va casi en el paquete. En todo esto me gustaría a mí evolucionar, sí, realmente es por ahí. Y hay otro campo que es volver un poco a también lo que es los instrumentos acústicos. No es lo que toco yo, que es el piano, hemos dicho, o algo la guitarra, sino hacer música que pudiera interpretar pues una mini orquesta, pues clarinetes de verdad, violines de verdad. Esto me encantaría. Siempre me ha encantado. Pues es que no es tan fácil.
Bueno, quizá la
gente...
es complejo, pero quizá Fermín, ahora es el momento, ¿no? Sí. De recuperar con otra experiencia diferente, otras visiones, pues para hacer esas cosas nuevas de soundtrack y trabajar esa ambientación sonora, y el hecho de eso, de empezar a amplificar, sonorizar ese tipo de instrumentos o de instrumentación. O sea, me gusta, Fermín, verte ahí con esos proyectos tan interesantes, tan potentes.
Es que de eso se trata.
Pues quizá la segunda parte de las memorias ya serán trascendentes, ¿no?
A ver si
otra trascendencia, ¿no?
A ver si lo son, ¿no? Si sean memorias trascendentales.
Trascendentales, eso me gusta, ya como la segunda parte. Pues Fermín, como te decía y como ya comentaba un poco a nuestros oyentes, ¿no? Aquí en el Prat Radio, que ya sospechaba que se nos iba a hacer muy corto esto, que iba a pasar los minutos encadenando buenos temas, buenas reflexiones, buenas referencias. Y yo me quedo con estos últimos proyectos que nos comentabas, Fermín, como ideas, posibilidades seguramente las harás. Y también me quedo con esa recomendación que yo haría, que es abocarse, lanzarse un poco a tu OneCamp, explorarlo, buscar, degustarlo, disfrutar y ver pues cada música, qué sonoridades tenía, qué contextos, qué instrumentación se escuchaba. Y me parece como un buen friso sonoro, no solo de tu música, evidentemente es tu música, tus proyectos, pero también de una música en general, ¿no? Abriendo un poco la perspectiva. Fermín, darte las gracias. Me queda simplemente
a ti ahora por invitarme aquí y pasar este buen rato.
Pues yo, Fermín, ya te extiendo el salvoconducto para circular por aquí, por la moto de Sasha, por el Prat y el Prat Radio, que puedas volver otra vez aquí a la moto de Sasha.
Perfecto.
Y la próxima vez que venga, pues hacemos pues la segunda parte de este programa y ya pensaremos otra manera de poder hacerlo, otra manera de poder enfocarlo.
Genial.
Y comento lo del Prat también porque eres o has sido hace un tiempo gran paseante, ¿no? Un flaner, te gusta pasear. Y voy a dejar el último minuto, porque ya aprovechando un poco, unas sonoridades de tu Ars Sonitus, ¿no? Que viene de paisajes sonoros, entre otras cosas, de tus paseos, y algunos por el Prat.
Sí.
Pues es un disco precioso, este disco de Ars Sonitus, y el tema que abre es un tema casi de 25 minutos, es el que pone nombre al disco. Y Fermín, voy a despedir el programa con esta música, que nos quede un poco ahí de paseo, de que nos vamos alejando.
Perfecto.
Y te invito hasta el próximo programa de la
Moto. Hasta la próxima.
Gracias, Fermín. Y gracias a nuestros oyentes. Aquí esto es La Moto de Sasha. Hemos hecho el programa que nos apetecía muchísimo hacer. Es el programa que hemos prometido y, como decía, sospechábamos, nos vamos a quedar muy tarde, pero Fermín Durán volverá aquí a la moto. Dejamos, yo creo que segundos, pero buenos son. Hasta el martes de la semana que viene, por supuesto, permanece la sintonía del Prat Radio 91.6 de la frecuencia modulada.